Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden cifra sus esperanzas de creación de empleo en su multimillonario plan de infraestructura. El proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos intenta lograr sus metas en medio de algunos escépticos que rechazan la inmunización. Cerramos una semana en la que resaltamos los desafíos de la libertad de prensa en Estados Unidos y 5 países de la región. Y en los deportes, los Wizards de Washington, D.C. dejan a los Raptors de Toronto al borde de la eliminación del torneo de la NBA. Así empezamos hoy, viernes 7 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y estas las noticias. El presidente Joe Biden continuó con sus esfuerzos de presionar a los legisladores republicanos a que respalden su plan de infraestructura de más de 2 billones de dólares, mientras que el más reciente reporte del Departamento del Trabajo muestra señales de recuperación con la disminución de las solicitudes de beneficios por desempleo por debajo de 500,000, la cifra más baja desde que comenzó la crisis laboral provocada por la pandemia del COVID-19. El presidente Biden visitó Luisiana, un estado tradicionalmente republicano y que fue el lugar idóneo para hacer referencia a lo que su plan para trabajos en Estados Unidos busca solventar. Lo hizo enfrente de un puente muy envejecido que además está suspendido sobre Lake Charles, que ha sido duramente abatido por tormentas históricas en los últimos años. Mientras busca el apoyo de los republicanos en Washington, el mandatario demócrata necesita 115 millones de dólares para carreteras y puentes, infraestructura eléctrica y su plan de poner en marcha la fabricación de vehículos eléctricos. Todas estas iniciativas requieren trabajo y el presidente Biden dijo que su plan de infraestructura no solo arreglaría los puentes, sino que pondría a los estadounidenses a trabajar en todos los estados.
Podemos poner a Estados Unidos a trabajar en todos los estados, de modo que podamos modernizar los puentes, las carreteras, poniendo a la gente a trabajar en empleos bien remunerados.
En su propuesta ofrece financiar el plan de trabajos para los estadounidenses con un aumento a la tasa de impuestos corporativas de 21 a 28% y sostiene que sus programas reforzarían a la clase media y harían que el país fuera más fuerte.
Y en otro tema informativo, la vacuna de Novavax espera sumarse a la lucha contra el COVID-19, mientras el gobierno de los Estados Unidos anuncia importantes medidas de apoyo a los países más necesitados. Héctor Contreras en el informe.
La empresa biotecnológica estadounidense Novavax firmó un acuerdo por los primeros 350 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 y será la primera parte de un total de 1,000 millones de dosis que corresponden a una compra anticipada que se firmó en el mes de febrero con COVAX, que es la iniciativa mundial que busca el acceso equitativo de las vacunas. Justamente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció en una locución esta semana que su lucha contra el COVID-19 continuará y anunció algunas medidas.
Ya nos hemos comprometido a trabajar para enviar 60 millones de dosis de AstraZeneca en los próximos 2 meses y de todas las vacunas que produzcamos para Estados Unidos durante ese periodo, un 10% irá para el resto del mundo. Esto es un esfuerzo humanitario significativo, además de lo que estamos contribuyendo a COVAX.
Vale la pena resaltar que la vacuna de Novavax está pasando por pruebas masivas de la fase final en los Estados Unidos y en México y por separado en Gran Bretaña, donde los ensayos demostraron una protección del 100% contra los efectos graves de la enfermedad y una eficacia superior al 96% contra la cepa original del virus. Una vez sean completados estos ensayos, la Organización Mundial de la Salud deberá aprobarla para que COVAX pueda usarla. La vacuna de Novavax tendrá 2 dosis y busca inyectar partes de coronavirus que provocan una respuesta inmune. Esta tiene como gran ventaja que puede almacenarse a temperaturas de refrigeración regulares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y continuamos con las noticias. En Estados Unidos son muchos los que desconfían de las vacunas contra el COVID-19 y un estudio señala que el apoyo de líderes religiosos puede cambiar esa visión. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Con aproximadamente un tercio de la población estadounidense indecisa acerca de recibir la vacuna contra el COVID-19, un nuevo estudio señala que los líderes religiosos pueden ayudar a convencer a la gente sobre la importancia de la inmunización. Christ Church es una de las iglesias más antiguas de Washington, D.C. y está ubicada en el pintoresco barrio de Georgetown, y fue allí donde se detectó el paciente cero con COVID-19 en la capital estadounidense. Fue el reverendo Timothy Cole el que se convirtió en noticia, impactando a toda su comunidad, y ahora, cuando ya ha sido vacunado, urge a sus feligreses a seguir su ejemplo por su propia salud y por el bienestar de los demás, y considera que los líderes religiosos tienen la responsabilidad de animar a sus comunidades.
Creo que salieron cosas buenas a partir de contagiarme del COVID. Quiero decir, ciertamente alerté a esta comunidad muy temprano sobre los riesgos de ello, y tal vez esta comunidad se ha beneficiado a largo plazo reaccionando muy rápido.
Las palabras del reverendo Cole coinciden con el testimonio de Richard Thompson, miembro de esta iglesia.
Yo era un feligrés más aquí en el último servicio que Tim presentó antes de ser diagnosticado con COVID-19. Esa experiencia nos hizo tomar mucha conciencia y nos hizo, yo diría, ser mucho más cautelosos y conscientes.
Una reciente encuesta indica que un tercio de estadounidenses consultaría a un líder religioso antes de decidir recibir la vacuna contra el COVID-19, y más de la mitad de los encuestados asegura que vacunarse es una forma de cumplir la aspiración de amar al prójimo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy cerramos la semana dedicada a la libertad de prensa luego de incluir diferentes visiones y reportes, y lo hacemos con la UNESCO, que reconoció una vez más, como lo hace todos los años, la importancia de su vigencia en el mundo en medio de diversos retos que hace más de un año recrudeció como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, resaltó los enormes cambios que ha sufrido el mundo de la comunicación desde 1990. Especialmente desde la aparición del Internet y las redes sociales, y enfatizó en que estas herramientas de comunicación nos proporcionan oportunidades increíbles para expresarnos, mantenernos informados y conectarnos con los demás. Como era lógico, Azoulay destacó la importancia del periodismo independiente durante la crisis del COVID-19, con profesionales informando desde el terreno y corriendo graves riesgos personales. En este punto, recordó que muchos de ellos sufrieron amenazas o fueron detenidos o acusados, y mencionó en especial a las mujeres periodistas. Y precisamente respaldando este tema, la Coalición por Mujeres en el Periodismo advierte que las periodistas enfrentan desafíos adicionales durante la pandemia, la que les planteó una multitud de desafíos, especialmente para las reporteras. Kiran Nasish es periodista y directora fundadora de la Coalición para las Mujeres en el Periodismo, una una organización de apoyo para ellas y destaca.
Como saben, los periodistas tienen que estar en primera línea y tienen que estar ahí para poder informar. Creo que a principios de marzo vimos este tipo de gran desafío completo, en el que las mujeres periodistas, especialmente las autónomas, se enfrentaban al desafío de encontrar un trabajo para desempeñarse.
Según estadísticas de la UNESCO, 62 periodistas fueron asesinados en 2020 por hacer su trabajo y muchos más perdieron la vida a causa del COVID-19. Y por ello, dijo Azulay, tenemos mucho que agradecerles.
Mientras tanto, en Argentina, organizaciones de periodistas alertan sobre el deterioro de la libertad de prensa agravada por la pandemia del COVID-19 y por iniciativas oficiales. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
Las entidades periodísticas argentinas, ADEPA, criticaron duramente a diversos dirigentes políticos y hasta miembros del Congreso de la coalición gobernante kirchnerismo por generar un aumento en la agresividad en el debate político en la pandemia. En tanto, el Foro Argentino de Periodistas, FOPEA, se mostró preocupado por los 82 ataques a la libertad de prensa, de los cuales 35 fueron físicos, que significan un aumento del 41% con respecto al año 2019. El titular de la entidad, Fernando Ruiz, dijo:
en Argentina lo más grave que está viviendo el periodismo tiene que ver con los que claramente en actitudes autoritarias agreden discursivamente y a veces incluso legalmente a medios y a periodistas, y eso genera una debilidad muy importante que a su vez se aprovecha de la situación difícil económica que vive el periodismo.
José Inesta, corresponsal de la cadena televisiva Canal 13 en la provincia de Tucumán, recuerda cómo barras bravas del club de fútbol San Martín de Tucumán le robaron sus equipos de trabajo.
La intención claramente era que no se publique el video o la fotografía que mostraba a integrantes de la barra brava festejando junto con quien era elegido como presidente de la institución.
En tanto, Joaquín Ramos, director de Mundo Villa, un medio de comunicación que le da voz a los sectores populares y pobres, señala que el gran desafío es enfrentar a las grandes plataformas tecnológicas como Google o Facebook o a los multimedios locales para lograr igualdad de voces.
La libertad de expresión se pone por encima de todo. Me parece que ahora se está poniendo en tela de juicio y hay otros derechos también de los cuales me parece que la libertad de expresión no está por encima, como por ejemplo la vida.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
E iniciamos el recorrido informativo por América Latina. El acelerado deterioro de las condiciones emocionales de las familias venezolanas preocupa a los especialistas. El reporte con Carolina Alcalde.
Las solicitudes de atención psicológica se han incrementado considerablemente durante los últimos meses, según reporta el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños y adolescentes en Venezuela. Abel Saraiva, coordinador adjunto de la institución, manifiesta especial preocupación ante el exponencial aumento de los casos de alteraciones del estado de ánimo en niños y adolescentes, una situación que tenía vinculación con el impacto de la emergencia humanitaria compleja y que se vio agravada por el contexto de la pandemia de COVID-19. El psicólogo explica que los casos aumentaron de 22% en 2019 a 39% en 2020.
Nos habla de un deterioro acelerado de las condiciones emocionales de niños, adolescentes y sus familias que, bueno, se deterioran con el paso de la pandemia, es decir, con el paso de los meses de confinamiento, con el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, con los estragos que produce también toda la dinámica a la que se ve exigida la familia, especialmente en tiempos de educación a distancia.
Saraiva sostiene que uno de cada cinco grupos familiares está enfrentando rupturas, entre otras cosas porque están siendo sometidas a vivir en condiciones de extrema precariedad económica. En ese sentido, insiste en la necesidad de que haya un mayor soporte para las familias.
No es lo mismo hablar de ese porcentaje de separación de padres en un país donde los servicios básicos, la economía funciona, donde hay una estructura de soporte.
En 21,24% de los casos de niños y adolescentes con alteraciones en el estado de ánimo, se ha presentado ideación y riesgo suicida, una cifra que, según el experto, debe encender las alarmas en un país donde la estructura destinada a la atención de salud mental es deficitaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Médicos independientes denuncian que el gobierno de Nicaragua está seleccionando minuciosamente al personal de salud que podrá recibir la vacuna contra el COVID-19. Daliano Cañas reporta.
El gobierno de Nicaragua inició esta semana el proceso de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud en la tercera jornada de vacunación voluntaria, luego de transcurridos casi 3 meses del inicio del proceso de inmunización en el país, pero luego de una larga espera, los trabajadores de la salud también se encontraron con la sorpresa de que el Ministerio de Salud dispone de un reducido número de vacunas para el sector. El reconocido infectólogo Carlos Kwan denunció que la mayoría de los médicos, personal de enfermería y de apoyo, aún los de primera línea, quedaron fuera de la posibilidad de inmunizarse y seguirán esperando para ser incluidos en los planes de vacunación del gobierno, a pesar de la demanda creciente del gremio ante la amenaza de un nuevo rebrote de COVID-19 en el país.
Se hizo una selección muy pequeñita de médicos, de personal de salud que trabaja, pues, por ejemplo, en las emergencias. Para mencionar un ejemplo, en el hospital que yo trabajo, del servicio de urgencias, solo 3 personas se vacunaron.
En tanto, el salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, sostiene que el error del Estado fue incluir al personal médico en una lista priorizada donde también se encuentran otros sectores como la Policía Nacional.
Es que fue priorizado no por ser personal de salud, sino por ser dizque personal que tiene trabajos con alto contacto social. Y entonces ahí va con la policía, va con migración y extranjería.
Según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, al menos 123 trabajadores de la salud, entre ellos 58 médicos, han perdido la vida a causa del COVID-19, un dato que el gobierno no reconoce. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Honduras se espera un aceleramiento en el proceso de vacunaciones como punto clave para evitar cierre de empresas y pérdida de empleos. Óscar Ortiz reporta.
Honduras enfrenta un lento proceso de vacunación que alcanza principalmente al sistema sanitario y lamentablemente debido a la poco probable llegada de un considerable número de vacunas en un futuro próximo para inmunizar a gran parte de la población, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP trabaja en una estrategia que tiene por objetivo adquirir la vacuna de forma directa de los laboratorios y de esta manera poder lograr la vacunación de sus familias y trabajadores para iniciar el proceso de reactivación económica. La intención de los empresarios es gestionar la compra de 1.400.000 dosis que serán administradas en una primera etapa a sus trabajadores de mano de obra. Juan Carlos Icafi, presidente de la organización de la empresa privada, asegura que se han entregado varias propuestas al gobierno para generar una pronta recuperación económica.
Empezamos a darle al gobierno planes. Hace poco entregamos otro plan de reactivación donde primero se hace un diagnóstico de la situación del país y después un panel de expertos hace las estrategias.
Los últimos datos de la gremial de empresarios privados revelan que a un año del inicio de la pandemia se perdieron más de 1.5 millones de puestos de trabajo, más de 22.000 trabajadores suspendidos y el 45% de empresas en proceso de desarrollo cerraron. Por su parte, el analista económico Martín Barahona coincide con los empresarios sobre un proceso viable y rápido de vacunación.
Ya que no tienen voluntad de invertir estos recursos, como se ha visto, porque no hay otra explicación, si no se hace esto, obviamente vamos a tener problemas económicos fuertes desde el punto de vista del número de contagios y de muertes y desde el eventual cierre de la economía.
Mientras tanto, el gobierno de Honduras ha puesto en marcha la Ley Especial de Reactivación Económica, con la que buscan recuperar más de 400.000 empleos perdidos luego de que más de 50.000 microempresas cerraran operaciones por la pandemia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otra noticia destacada, el Vaticano reabre sus museos a medida que las infecciones por COVID-19 bajan y disminuyen las restricciones por la pandemia. Sabina Castelfranco reporta.
La relajación de las restricciones vigentes desde el brote de la pandemia del COVID-19 en Italia el año pasado ha traído buenas noticias a los museos y a los amantes del arte, que ahora pueden regresar a ellos después de un bloqueo de 2 meses. Pero los museos no verán las multitudes del pasado durante algún tiempo. Por ahora, todo acceso a los museos requerirá estrictamente reservar un horario específico, ya que se permitirá la entrada a números limitados de personas para todas las franjas horarias disponibles y se controlará la temperatura a todos los que ingresen a los museos en la entrada. Se permitirá un máximo de 400 visitantes cada 30 minutos para mantener el distanciamiento social y las máscaras son obligatorias tanto en el interior como en los jardines del Vaticano. Todo el personal que trabaja en los museos vaticanos ha sido vacunado y Bárbara Yatta, directora de los museos vaticanos, está entusiasmada con la reapertura.
Este es el momento de venir a los museos vaticanos porque son totalmente seguros para visitar y sin ese flujo de gente que existía en años anteriores.
Durante los cierres provocados por la pandemia, la única forma de ver las obras era a través de visitas virtuales gratuitas en línea en el sitio web de los museos. Durante el cierre, el personal aprovechó la oportunidad para realizar trabajos de mantenimiento y mejorar tanto sus servicios digitales como la seguridad. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Bradley Beal anotó 14 de sus 28 puntos en el cuarto periodo y el tiempo extra, mientras que Russell Westbrook llegó a 34 triple-dobles en la temporada por los Wizards de Washington, que superaron el jueves 131-129 a los Raptors de Toronto. El conjunto canadiense, que sigue exiliado de su casa por la pandemia, prácticamente quedó sin aspiraciones de avanzar al mini torneo clasificatorio de la NBA. Pascal Siakam empató el máximo número de sus carreras con 44 puntos, pero los Raptors perdieron el quinto de sus últimos 6 duelos y cayeron a 4 juegos por detrás de los Wizards en la décima posición de la conferencia este a falta de 5 encuentros. Siakam falló un largo triple al final del tiempo extra. Westbrook totalizó 13 puntos, 17 rebotes y 17 asistencias antes de salir por acumulación de faltas a 15 segundos del final del alargue. Llegó a 180 triple dobles en su carrera y está a 1 de empatar el récord de Oscar Robertson. Albert Pujols fue dado de baja por los Angelinos de Los Ángeles ayer jueves, lo que puso un abrupto final a una década de trayectoria del toletero dominicano de 41 años con su segundo equipo en las Grandes Ligas. Los Angelinos anunciaron el despido sorpresivo un día después que Pujols quedó fuera de la alineación en la cuarta derrota seguida del equipo. La decisión se tomó luego de que Pujols, inconforme con el tiempo de juego irregular, sostuvo una reunión nocturna con el gerente general Perry Minasian y el presidente del equipo, John Carpino. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El Servicio Postal del Reino Unido anunció el jueves una edición limitada de sellos y estampillas como tributo a Paul McCartney. Royal Mail dijo que los sellos honran a un artista icónico reconocido por Guinness como el compositor más exitoso de todos los tiempos. Las estampillas representan portadas y carátulas de álbumes del artista británico como Ram, Venus and Mars, Flaming Pie, Tug of War, Egypt Station y Maca 2, entre otros. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que Broadway levantará el telón nuevamente a partir de septiembre 14, después de una pausa de año y medio para combatir la pandemia. Los boletos para los diversos espectáculos ya están a la venta y se permitirá que los teatros se llenen al 100%. Es posible que los teatros exijan al público prueba de vacuna contra el coronavirus. Más de 30 obras y musicales estaban en producción cuando comenzó el cierre. La Liga de Broadway dijo que en la temporada 2018-2019 se vendieron 1.800 millones de dólares en taquilla y que el 63% de los asistentes a los teatros fueron turistas de dentro y fuera de Estados Unidos. Nos vamos ahora a 1984. El cantante, compositor y productor Dan Harmon debuta en la Hot 100 con I Can Dream About You. La canción alcanzó el puesto número 6 y pertenece a la banda sonora de la película Streets of Fire. Harmon murió en 1994 a los 43 años. 1979, los Doobie Brothers estrenan Minute by Minute. La canción fue coescrita por Michael McDonald y viene en el mismo trabajo que contiene What a Fool Believes, que llegó al primer lugar. 1984, Billy Idol debuta en la Hot 100 con Eyes Without a Face, tema que alcanzó el número 4 el 14 de julio de 1984. Eyes Without a Face fue el segundo sencillo más exitoso de Billy Idol detrás de Money Money Live. 1978, Love and Kisses debuta en las 100 calientes con Thank God It's Friday. Se trata de la canción principal de la película protagonizada por Jeff Goldblum. El mayor éxito del álbum doble de la banda sonora de la película fue Last Dance con Donna Summer, tema que ganó Globo de Oro y Oscar a Mejor Canción para su compositor Paul Yavara. El álbum incluye la célebre Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, un tema de 1969 en este caso, interpretado por Donna Summer, quien además actúa en la película como aspirante a cantante. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.